Vamos a tomar contacto con Reinaldo Castro, escritor, docente, investigador universitario. Está en línea en este momento. Buen día, Reinaldo. Blanca de la Riega desde Nacional Resistencia te está saludando. ¿Cómo estás?
Hola, Blanca. Muy bien. Bueno, contento de dialogar con vos y con amigos de Resistencia, lugar que no conozco solamente de paso, pero bueno, me llena de emoción este contacto.
Bueno, a nosotros también, y fundamentalmente porque esta fecha tiene un significado muy especial. Son 45 años de la noche del apagón en Ledesma, y sabemos que se van a realizar una serie de actividades realizadas por organismos de derechos humanos para evocar esta fecha. Para quienes no saben de qué se trata la noche del apagón, nos gustaría que nos recuerdes lo que fue ese hecho.
Bueno, mira, yo les cuento que acá en Libertador General San Martín, también en Talar y también en Calilegua, que son lugares muy próximos y que están dentro del departamento Ledesma, en la semana que va del 20 al 27 de julio de 1976, ocurrieron varios apagones, ¿no? Que cuando conmemoramos hablamos de la noche del apagón, como también otras veces hablamos de la noche de las corbatas cuando secuestran al abogado, la noche de los lápices cuando secuestran estudiantes, pero que no fueron una sola noche, sino que hubo varias noches, porque eso está demostrado. Hubo una sistematización para secuestrar gente a medianoche y de sus propios domicilios mientras dormían, con un gran despliegue, algo que ocurrió efectivamente en estos tres lugares que yo mencioné recién. En horas de la noche, un gran despliegue donde participaba personal policial, personal del ejército y unos pocos hombres que había de gendarmería, porque gendarmería no estaba ubicada en el límite con Bolivia, sino que estaba ubicada, había seis gendarmes que trabajaban directamente en las instalaciones de la empresa Ledesma, ¿no? Entonces, hubo un gran despliegue esas noches y secuestraron mucha gente. Muchos de ellos fueron trasladados a comisarías de Calilegua, comisaría de San Pedro y de Libertador General San Martín, y otros fueron llevados al centro clandestino de detención ubicado en la localidad de Guerrero, cerca de Yala, para que se den idea a los oyentes de Resistencia, ese lugar que amaba tanto Héctor Tizón. Bueno, ahí fueron trasladados a un lugar muy aislado, torturados, muchos no volvieron, y entre tantos que secuestraron, yo quiero mencionar a Eulogia Cordero de Garnica, que fue secuestrada junto a sus dos hijos. Y cuando en el centro clandestino las llevaban al sótano, ahí los torturaban. Ese era el lugar donde les aplicaban picana eléctrica. Y ella, claro, como sabía que estaban sus hijos, ella no gritaba, se aguantó la tortura.
Tremendo.
Recién pudo hablar eso cuando en el juicio a las juntas en el gobierno de Alfonsín, ella fue citada por el fiscal Estracera para declarar y para dar testimonio de este horror.
Claro.
Así que fue muy importante, es muy importante rememorar, porque como vos bien decías, en muchos lugares no se conoce esto que pasó.
Claro, por eso el pedido. Así es. Bueno, Reinaldo, dentro de lo que sabemos, sos autor de, hay dos de tus libros, Con vida los llevaron, cuya primera edición fue en 2004, y hay una tercera edición de este año, y confieso que no lo he leído todavía, pero lo voy a hacer. Pero lo que me llamó la atención es que en el arranque del libro citas algo, bueno, lo leo textual y quiero que me digas algo más. Pasamos, dice, ahora a una advertencia. En 1904 Franz Kafka le escribió a un amigo: Creo que solo debemos leer libros que nos muerdan y nos arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un mazazo en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? No es casual, obviamente, que hayas citado a Kafka, y nos gustaría que nos cuentes un poco más de este libro.
Bueno, mira, te cuento que este libro fue producto de un poco de casualidad, un poco de cierta inconsciencia al comienzo mía, ¿no? Porque yo tenía 14 años cuando comenzó la dictadura, y en el año 1999 cumplió 80 años un querido amigo de todos, de todas, que se llamaba Andrés Fidalgo. Y cuando nos juntamos a celebrar, en un momento yo le digo: che, Andrés, ¿qué pensás de tanta gente que te quiere? Y me hace acordar, dice, cuando estaba preso en Tucumán y no sé qué hacer con eso. ¿Cómo que no sabés? Le digo: si claro, eres escritor, tenés que hacer un libro, Andrés. Le dije, pero así, en medio de los brindis, ¿no?
Claro.
Y a la semana me llamó y dice: che, estoy buscando a alguien que me ayude para tipear acá, porque tenía 80 años, le regalé una computadora, él escribía máquina de escribir, y yo fui su dactilógrafo, su tecleador en el procesador de texto. Y ahí yo me di cuenta que había una historia que no se había contado, y yo ingenuamente creía que sabía todo, porque había leído el Nunca Más, había visto algunas películas. Pero, ¿viste? Cuando te pegan ese mazazo, que digo yo ahí citando a Kafka, que es sobre tu realidad inmediata, y vos decís: pucha, Jujuy también pasó por la historia, acá también hubo centro clandestino de detención, y las madres de Jujuy, como me imagino, las madres de resistencia, las madres de cualquier pueblo, fueron más valientes, ¿sabes por qué? Porque acá no había embajadas. No había corresponsales extranjeros, no había manera de pasar a la clandestinidad como en el Gran Buenos Aires.
Claro.
Entonces, el trabajo que han hecho estas mujeres y algunos hombres en persistir con la memoria, a mí me produjo así una emoción, y yo quedé enseguecido, y durante 2 años nos juntamos todos los miércoles a grabar. Y yo me levantaba a los otros días a las 7 de la mañana en la habitación más alejada donde dormían mis hijos a desgrabar, porque no quería que se enteren del horror, ¿no? Pero a la vez también, ¿sabes qué? Yo me sentía como un cirujano que está operando a corazón abierto y tenía que resolver rápido, porque muchas de las madres después ya no están por una cuestión de edad, ¿no?
Así claro.
Que bueno, este año largamos la tercera edición, versión ampliada, edición del libro, edición digital gratuita, porque muchos de nuestros jóvenes no conocen esto, y yo estoy seguro que también van a sentir el sacudón en la cabeza de ver que acá en la Escuela Normal, en Guerrero, en Libertador General San Martín, en La Quiaca, ocurrieron hechos atroces y hubo gente, hubo personas, hubo mujeres que resistieron tenazmente a la peor dictadura y triunfaron porque ahí están los testimonios.
Sin ninguna duda. Reinaldo, justamente aquí en nuestra provincia estuvimos evocando ayer un aniversario más de lo que se conoce como la masacre de Napalpí, y pensando en esas mujeres que, como todos, han ido cumpliendo años, estamos hablando de sobrevivientes de esa masacre, que por supuesto, todos cumplimos años y son personas viejas. Entonces, lograr esos testimonios realmente es todo un hallazgo. Y bueno, también tenemos acá como una especie de guía, ¿no? Como para hablar de 10 motivos para acusar a Carlos Pedro Tadeo Blaquier. Sí. Pensemos que hasta no hace mucho, cuando nos referíamos a la dictadura, simplemente decíamos la dictadura militar, que no estaba mal definirla de esa manera, pero luego, justamente a medida que se van conociendo los hechos y otras personas, otros personajes, estamos con otra definición, que es la de dictadura cívico-militar, porque obviamente esa dictadura militar contó con la complicidad de muchos sectores de poder, y nos gustaría una mención también sobre esto.
Bueno, acá La empresa de Vesma, también gracias a la investigación de la universidad, sobre todo los trabajos pioneros de un historiador que se llamaba Marcelo Lagos y que fuimos grandes amigos, él demuestra cómo se pobló, cómo traían la mano de obra y los hacían vivir en lugares insalubres, le pagaban con poco salario a los que venían a cosechar la caña de azúcar. Bueno, entre eso vino la familia de Evo Morales, ¿no? Evo Morales tiene en su casa el primer catre que recibió, porque para él era como un somier para aquellos años, ¿no?
Claro.
Pero también, así con esa mano de obra semi-esclavizada, muy feudal, hubo un gran desarrollo empresarial, ¿no? Y un crecimiento. Fíjate vos que en el primer año de la dictadura, mientras caía el Producto Bruto Interno, en Jujuy estaba por encima de la media, estaba en tercero o cuarto lugar, después de Buenos Aires, de Córdoba, y uno dice, ¿cómo se explica esto? Cuando uno hace un cruce con la encuesta permanente de hogares, puede ver cómo la zona rural y la zona urbana del departamento Ledesma, donde está la empresa, es la zona de mayor pobreza, y sin embargo el desarrollo empresarial es el más grande, porque de la caña de azúcar pasan a producir papel, pasan a producir alcohol, ahora con nafta, y también claro, pasan a contaminar un montón el medio ambiente. O sea, el crecimiento ahí es para pocos, ¿no?
Como siempre.
Claro, y entonces, ¿por qué? Porque es una empresa que produce, que tiene influencia en todos los gobiernos, desde la dictadura hasta el gobierno actual, pasando por los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, estos motivos por los que nosotros acusamos a Blaquier tiene que ver con eso, porque si los sindicalistas, los empleados, los obreros hacen un paro, rápidamente el gobierno le coloca una multa millonaria, como relato ahí en ese prólogo que vos contás.
Claro.
Donde tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de la OEA para mediar, porque hay una persecución, y porque en otros años también se descubrió, creo que en el 2005, que la empresa Ledesma sigue haciendo tareas de espionaje aún en democracia.
Sí.
En esas tareas de espionaje están todas las madres, está Carlos Santillán, está Milagro Sala, está una investigadora de Córdoba que trabaja sobre las memorias del apagón, que se llama Ludmila da Silva. Estoy yo también, ¿no? Estas cuestiones que pasaron en dictadura, para los señores feudales, empresariales, que tienen muchos recursos económicos, para muchos de ellos siguen con esa misma práctica, tanto en la dictadura como en la democracia. Así que nos juntamos varios escritores, investigadores, artistas, y completamos un decálogo de motivos, hay más, pero esto nos parece lo más evidente, porque nosotros reclamamos que Carlos Pedro Blaquier tenga que rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad.
Muy bien, muy bien. Digo muy bien porque te estuve escuchando atentamente y un placer escucharte. Sabemos que van a haber una serie de actividades realizadas por organismos de derechos humanos ahí en Jujuy, a 45 años de esta noche del apagón en Ledesma. Esto va a seguir hasta el 23 y realmente ha sido un gusto charlar con vos, Reinaldo. Muchas gracias por tu tiempo y por este relato que hacías para la gente que nos escucha aquí en Resistencia Chaco.
Bueno, para mí también un placer, y también enterarme fugazmente. Quisiera estar yo también de entrevistador para conocer cómo son las memorias de Resistencia, esto que vos me contabas, ¿no? Y juntos empezar a construir una memoria que tiene que ver con olvidos, que tiene que ver con el interior, porque muchas veces hay trabajos que colocan el título de la dictadura en la Argentina y está, yo les digo, ¿no? Digo, che, tendría que poner la dictadura en Buenos Aires, porque yo quiero saber qué pasa en Resistencia,
claro,
quiero saber qué pasa en Río Grande, ¿no? Entonces acá yo creo que el trabajo que hacen las radios nacionales, las radios comunitarias, las radios universitarias, que no buscan un fin de lucro, y sí construir un tejido, un manto de memoria, que es lo contrario a un manto de olvido, un manto de memoria donde todos podamos cobijarnos para que aquellas atrocidades del pasado dejen de suceder en pueblos que aparentemente están olvidados. Yo insisto con esto, yo no trabajo en la justicia, yo trabajo en la investigación, yo trabajo en la escritura, y mi tarea es dar cuenta de esto, y estoy dispuesto a hablar con compañeros periodistas, con compañeras, y también quiero escuchar otras historias que suceden en el interior profundo y que hablan de nuestras memorias. Así que porque son lo que constituye nuestra identidad, así que te agradezco por esta entrevista.
Al contrario, agradecidos nosotros por escucharte y evidentemente sí, seguiste el consejo de ese poeta jujeño y escribiste para pegarle con un caño a las conciencias que se abren como paraguas negros. Muchas gracias, Reinaldo Castro, por este diálogo con Nacional. Hasta prontito.
Un abrazo grande. Adiós. Chao, chao.
Estábamos hablando con Reinaldo Castro, este escritor, bueno, autor de varios libros, y refiriéndonos a un aniversario más de lo que se conoce y se recuerda como la noche del apagón.